En los últimos días, los hilos de tweets de Juan Alonso estuvieron recorriendo varios caminos, ¿no? Anduvo hablando y mucho de Alejandro Carrió, de la Asociación de Derechos Civiles, después del caso Garay. Podríamos hablar con él también del caso Daniel Oscar Cheruti. ¿Cómo va, Juan? Buen día. ¿Por dónde arrancamos?
¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. Más que nada nos dedicamos, o me dediqué a la corte, no soy el único, somos varios los periodistas que estamos en el tema, pero me pareció interesante reflejar de alguna manera los vínculos de esa asociación civil o asociación de derechos civiles y su vinculación con el Grupo Clarín, los intereses del Grupo Clarín, casi todos abogados que pertenecen al Colegio de la Calle Montevideo, llamado el colegito, digamos, que de alguna manera tiene vínculo con los estudios de abogados más grandes de la ciudad de Buenos Aires, vinculados a los intereses de defensores de genocidas, de grandes empresas, que siempre han negado la inclusión social a partir de leyes debatidas y aprobadas por el Congreso de la Nación, entre ellas la Ley de Medios, etcétera. Nos dedicamos a Alejandro Carrió, que defendió a Brule y a Bertuzzi, dos exponentes de eso que se conoció como lawfare, que en realidad es guerra judicial, sí. Y que intentó lapidar, y que intenta lapidar en la actualidad a la vicepresidenta de la Nación. Incluso Brule tiene un litigio abierto con el presidente de la Nación, porque lo definió de determinada manera y se ha sentido injuriado. Bueno, explicamos esos detalles. Y ayer con Garay explicamos que es Guillermo Garay es el secretario letrado de Horacio Rosati, presidente de la Corte y a la vez presidente del Consejo de la Magistratura, una especie de alquimia constante. Y su hermano, también es un exponente opositor que suele escribir en el Diario de la Nación, en Clarín, es decir, la ligazón de todos estos personajes que aparecen como grandes firmas en los medios dominantes y tienen su, si quiere, su coparticipación familiar en uno de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial.
¿Por qué hay que entender a la Asociación de Derechos Civiles creada por Rosencrantz, por Alejandro Carrió, como un apéndice de la Embajada de Estados Unidos?
Y porque una vez por semana, creo que los días miércoles, se reúne, por ejemplo, las becas Fulbright. Las becas Fulbright son unas becas que otorga la Embajada de Estados Unidos. Si vos entrás, si los docentes ingresan a Fulbright, van a ver que la preside el embajador estadounidense. Y el director es nada menos que Carlos Rosencrantz.
Qué bárbaro.
Según a mí me cuentan fuentes que tienen que ver con el trabajo de la Corte cotidianamente, bueno, ahora en la feria las autoridades son Rosencrantz, Robles, el tan cuestionado Robles. Sí, sí. Robles está de feria. Es decir, cualquier cosa que suceda en la Argentina, cualquier cosa grave vinculada al derecho penal, o al derecho civil, o a cualquier caso resonante, bueno, esos son los señores, sobre todo en el caso de Rosati, que va a estar, digamos, hasta fin de mes a cargo de la feria. Hay que entenderlo, Gustavo, porque son apéndices de la Embajada de Estados Unidos. Es decir, la Asociación de Defensa de Derechos Civiles y ese tipo de becas, ese tipo de becas se le otorgó a uno de los hijos de Robles, que está estudiando en Washington, que antes pasó también por un cargo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ya que se habla tanto de los planes sociales, los planeos, qué sé yo, vos te das cuenta de la composición de apellidos y personajes que estamos realizando en estos breves minutos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todos trabajan en el Poder Judicial de la Nación, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tienen su vinculación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires litiga contra el Estado Nacional porque él le pide más dinero, recurre a la Corte. La Corte, a través de Robles, habla con Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad de Cava, y le baja línea de lo que debería suceder, o lo que debería explicar, y la situación se complejiza a tal punto que los mismos integrantes de la Corte no se hablan entre sí, digamos. Por ejemplo, el triolet a cargo del poder fáctico, compuesto por Maqueda, por Rosati y por Rosencrantz, estos dos últimos designados por decreto de Mauricio Macri, no se hablan con Lorenzetti. No faltan quienes analizan del aspecto jurídico que pudo haber sido un error por parte del Poder Ejecutivo Nacional pedir el juicio político contra toda la Corte y no contra el caso específico de Rosati, sí, por el tráfico de influencias de su mano derecha Robles con un integrante del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires que en ese momento estaba litigando en la Corte un diferendo con el Estado Nacional. ¿Se entiende?
Muy bien.
Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días. El juicio político ya tiene su curso pendiente y en desarrollo en la comisión correspondiente del Congreso de la Nación, que, como todos sabemos, diputados va a acusar, y después se desarrollarán los pasos según según dispone el reglamento del Congreso de la Nación, que no se puede asemejar a un expediente judicial. Se trata de un juicio político.
Ahora, yo sé que desde el punto de vista legal, y no debe haber incompatibilidades, desde el punto de vista político, el hecho que los dos hombres más fuertes de la Corte, aquellos que fueron nombrados por decreto, que después llegaron a través de la vía más institucional, pero después de haberlo aceptado, o sea que ya tienen una mancha de origen que es muy compleja, ser parte, ¿no? Y estamos hablando de ser la cúpula de una, llámale como quiera, ONG, fundación, asociación, ligada de manera tan directa a la embajada de Estados Unidos o de cualquier país, que sea de Estados Unidos, obviamente complejiza más, pero tiene un grado de incompatibilidad política muy complejo de absorber en dos hombres que se suponen son los dos tutores de la justicia argentina.
Uno porque preside la Corte y preside el Consejo de la Magistratura y para ello vulneró una ley.
Sí.
Digamos. Sí. Se nombró a sí mismo.
Sí, señor.
Es una especie de alquimista que está en todos lados.
Sí.
¿Entendés? Después, otro porque, como te acabo de contar, integra el directorio de esas becas. Yo, digamos, con el tweet aclaro, porque también fui, digamos, vilipendiado por eso, incluso por parte de integrantes o plumíferos del grupo Clarín. El grupo Clarín controla la Corte Suprema de Justicia, la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la controla desde antes del debate por la ley de medios, conocida como ley de medios o ley de comunicación de medios audiovisuales, etcétera. Ellos son los que de alguna manera digitan, y si vos estudias trabajo que me estoy tomando, quiénes son los integrantes de cada vocalía y qué rol cumplen en cada uno de los espacios de los jueces de la Corte, te das cuenta que la mayoría viene de estudios privados,
sí,
de grandes
claro.
estudios privados de grandes empresas vinculadas a Clarín y de Poder Real.
Sí.
En el caso este de Rosencrantz con las becas Fulbright, según una ley vigente que yo mencioné en su momento y dos o tres acordadas de la propia Corte, él le quedaría inhabilitado para cumplir ese rol, incluso ad honorem.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, este es un debate que no se da en los medios habitualmente.
Muy bien. Bueno, nos vamos a las noticias. Solamente quería preguntarle para el final, por ahí escuché mal, pero usted dijo que los tres jueces que no se hablaban con Lorenzetti eran un triolet.
¿Se acuerda?
Claro, por eso digo, ¿usted dijo eso?
Sí.
Está muy bien. Papas fritas, palitos y maníes. Muy bien. Un gran abrazo, Juan.
Hasta luego, amigo.
Tiempo de noticias.